Ellos estudiaron, investigaron y son los flamantes egresados de nuestra facultad. En la hora tecnológica recibimos a los nuevos ingenieros.
Y en este caso son dos ingenieras en ingeniería civil, Tatiana Saimandi, oriunda de María Grande, de 30 años, y Lucrecia Vergara, de nuestra ciudad de Paraná, de 33 años. Ellas hicieron un proyecto y la base del mismo es buscar una solución al problema de los anegamientos que se producen en Avenida Almafuerte, entre General Artigas y División Los Andes, cuando se producen lluvias de mediana intensidad. Fuera de micrófono yo le decía a las chicas que es un trabajo que a priori uno dice han tenido que ver y recopilar muchos datos y me dijeron que sí, así que vamos a estar hablando de eso y de muchas cosas más. Hola, buen día, buen mediodía chicas y gracias por la visita.
Gracias a vos por invitarnos.
Hablábamos entonces de primero cómo nace este proyecto.
Y nace de la necesidad de brindarle a la sociedad, ¿no es cierto?, algo de lo que nos dio ella, digamos, porque nosotros estudiamos en una facultad pública y quisimos brindar algo, digamos, a Paraná. Y bueno, y se nos planteó el problema de acá a dos cuadras, de que se nos inunda en Almafuerte, entre División de los Andes y Artigas. Cuando llueve se inunda y eso inunda los locales también que se encuentran en el lugar.
Ayer repasando noticias de inundaciones, me daba cuenta de cuántas veces la prensa fue a cubrir negocios con bolsas de arena, los vecinos quejándose de que pasan autos y hacen efecto olas, las casas que ponen las bolsitas de arena para que no les ingrese agua y todos los problemas que esto acarrea. Y la idea entonces nació de vos, Lucrecia, y sumaste a Tatiana.
Sí, sí. Nació así, digamos, y después la incluí, digamos, porque la verdad que era mucho para hacerlo sola.
Y ese mucho, claro. ¿Cómo fue empezar?
Y ¿por bueno, dónde se empieza? Primero, buenos días y gracias por la invitación. Cuando yo la conocí a ella, nos conocimos, digamos, para hacer el proyecto. No nos conocíamos de antes. Y ella ya tenía como una base, algo que el ingeniero Boya le había planteado para que arranque, que era el tema de calcular las precipitaciones, digamos. Ahí cuando yo la conozco, consultamos con otro ingeniero, el ingeniero Sato, y nos cambió. O sea, en sí arrancamos de vuelta las dos, de cero, digamos. Sí. Y empezamos a analizar todo el tema. Lo primero fue recorrer la zona, ver los conductos existentes, las bocas de tormenta, y también recopilar datos, como te comentábamos antes, de que fuimos a la municipalidad, a obras sanitarias, y obtener esa información, digamos, que había previamente. Y con eso, digamos, sí, empezar a ver qué posibles soluciones le podíamos dar.
¿Y hay datos en la municipalidad de los conductos que pasan por abajo de nuestras calles?
Sí, hay poco, básicamente poco. Y además en obras sanitarias, por ejemplo, que fueron los que nos pasaron un plano, pero era de desagües cloacales, más o menos para guiarnos, porque nosotros también teníamos que hacer un relevamiento, que era ir a medir con la estación total y sacar todos los puntos, las cotas, para ver cómo es el terreno, digamos, toda la zona, porque aparte abarca todo lo que es del hipódromo para atrás. Es un analizamos, digamos, una cuenca que es la que desemboca en Avenida Almafuerte.
Cuando uno piensa un plan de estas características, obviamente tiene que hablar de la ubicación de las cuencas, exacto, de las características del suelo, sí, de las construcciones que hay, porque no podés decir, bueno, sí, levanto estas casas y...
Claro, aparte nosotros planteamos en la zona actual, que es como está el hipódromo ahora, que es mucha zona verde, y la zona futuro, que es obviamente siempre en un proyecto de estas características vos tenés que verlo, porque ahí en el hipódromo está planeado, digamos, en un futuro hacer edificios, un shopping, un cine, todo eso que hace, que lo que vos antes tenías de terreno verde, que era impermeable, después se te convierte en un terreno impermeable, el agua escurre, entonces tenés mayor caudal, digamos, entonces tenías que analizar la zona a futuro para buscar la solución.
Y el tema de las lluvias, ¿de dónde sacan datos, Lucrecia?
Nosotros nos guiamos por un manual de tormentas de diseño que realizó la regional Concordia. Ellos hicieron un estudio de las precipitaciones y crearon un manual. Entonces, de ahí sacamos la información, los datos.
Y me sorprendió en el resumen que ustedes me mandaron porque habían planteado dos soluciones y buscando también lo que se han hecho en otras ciudades de Argentina o de otros países. En muchos casos veía que se presentaban dos posibilidades. ¿Es común en el trabajo de ustedes que tengan que presentar dos propuestas o por qué lo hicieron en esta situación?
Y sí, siempre se presentan dos o tres propuestas para que, digamos, el cliente o la otra persona evalúe cuál le conviene, digamos. En este caso, la municipalidad tenía que, digamos, consultamos cuando fuimos a obra sanitaria, nos recomendaron que no colocáramos reservorio, porque las dos propuestas que planteamos son ampliar el conducto sobre Avenida Almafuerte o colocar reservorios en los espacios públicos, ¿sí? Que esos, digamos, tendría que estar al cuidado de la municipalidad, y desde obra sanitaria nos dijeron que no es recomendable.
¿Y qué es un reservorio? Contanos.
Un reservorio es un tanque que almacena el agua por un determinado tiempo hasta que la lluvia cesa y después lo larga, digamos, para evitar que Almafuerte, digamos, colapse con el agua.
¿Y la opción entonces?
La opción elegida fue ampliar el conducto y colocar sumideros. Los que hacen los sumideros los colocamos en las esquinas y son los que captan el agua y lo introducen hacia el conducto.
¿Un sumidero de qué características? ¿Material?
Son de hormigón y de rejilla, sí. Los que están en las esquinas son de hormigón y colocamos uno en División de los Andes y Avenida Almafuerte, uno de rejilla, sí, porque esos son los que se colocan en los puntos bajos. Entonces planteamos esas dos alternativas. Y también, digamos, lo que decidimos es colocar conductos premoldeados, digamos, prefabricados, por el hecho de que sobre esa zona hay mucho tránsito vehicular, mucho tránsito peatonal, entonces para evitar que sea más rápido y que no se colapse la zona, digamos.
Y el agua, estábamos hablando, ¿dónde va a parar todo ese agua? Toda esa agua que vemos de Avenida Almafuerte, porque en algún momento tiene que llegar al río. ¿Qué recorrido hace?
Hace varios recorridos y llega al Thompson. Sí,
increíblemente llega a Thompson, es impresionante. Y si se tendrá que aplicar esta obra que ustedes plantearon, Tatiana, ¿cuánto tiempo demandaría?
Y en un principio habíamos propuesto un plazo de obra de 12 meses, pero era bastante excesivo porque al ser conductos premoldeados y hacer una zona que no tendríamos que intervenirla por tanto tiempo, básicamente porque generaríamos un conflicto en el tránsito, 6 meses terminamos, digamos, analizando, y sí, en 6 meses se podría realizar, o sea, no es tanto tiempo, y es una obra necesaria, digamos, que habría que hacerla.
Y es una de las avenidas principales que tiene la ciudad, una avenida también de ingreso y egreso de la ciudad. ¿Y ustedes también analizan el tema costos?
Sí, analizamos el tema costos.
¿Y ahí?
Y sí, es bastante.
Sí, igual, por ejemplo, la solución de los reservorios era una solución cara, pero... Si hubiera verificado, digamos, era capaz que por el tema de lo que había que intervenir y no convenía, pero y aparte no llevan tanto mantenimiento, o sea, y el tema de los conductos, sí, bueno, es más económico, pero genera un conflicto en la zona para la construcción igual. 6 meses es bastante aceptable, digamos, el periodo.
Bueno, se sabe que toda obra
va
a significar que haya desvío de tránsito y ciertas restricciones. ¿Qué fue lo más complicado cuando tuvieron que hacer este trabajo?
A ver. Y analizar la situación, digamos, ver cómo plantear, digamos, porque nosotros ahí en ese caso tenemos dos situaciones. Entonces, eso fue lo que más tiempo nos llevó. El tema de analizar la situación actual y la situación futuro, porque analizamos todos los casos, tanto para la propuesta 1 y para la propuesta 2, digamos, analizamos la situación actual y la situación futuro. Utilizamos un programa, digamos, que se llama GKHMS, y ahí eso es lo que nos llevó más tiempo, porque tuvimos que aprender el programa y ir probando con los datos algunas cosas, entonces eso sí.
Claro, sí, es verdad, eso nos llevó mucho tiempo. El tema de los reservorios nos llevó mucho tiempo porque al no verificar probamos distintas formas de que nos verifique, porque nosotros queríamos esa solución, básicamente. Estábamos como, hasta que nos dijeron los profesores, chicas, dejen esto y pasen a la otra solución, porque nosotros queríamos que verifique y no se pudo. Y bueno, y aparte al analizar una zona actual y futuro, eso lo que plantea es que vos tenés distintas características de subcuencas. Vos tenés En la zona actual, como yo dije, es más permeable el suelo porque tenés el hipódromo que tiene una gran zona verde. Entonces eso tiene ciertas características de las subcuencas. Y después la zona futuro, cuando ya es impermeable el suelo, que están las construcciones que se van a plantear en el futuro, tenés que analizarlo de vuelta, digamos, eso.
Es un proyecto que está listo como para ser ejecutado.
Sí,
si lo quieren, sí. Si lo quieren tomar.
Sí, la municipalidad lo puede tomar. Sí.
Lo puede tomar.
La idea de nosotros de elegir el reservorio era porque veíamos que en otras ciudades como Rosario, Santa Fe, lo usan, digamos, algo nuevo, algo innovador. Uh-huh. Claro. Y como que queríamos plantearlo acá en Paraná, pero bueno, partiendo de que no verificaba. Y de la otra, del otro que nos dijeron en municipalidad, que la verdad que no se iban a hacer mucho cargo, porque ellos tienen que hacerse el cargo del mantenimiento de esto, porque es algo público. Entonces decidimos
por la otra opción. Claro. Y más o menos, ¿cuánto tiempo les insumió este proyecto final?
Y un año y un par de meses. Sí, arrancamos a fin del 2018, pero viste, ahí vinieron las vacaciones, ya no teníamos los profe para consultar, entonces ahí medio que se cortó.
Y además les quiero contar que tanto Tatiana como Lucrecia, las dos están trabajando, entonces, bueno, eso también hace que se ponga más lento todo el proceso de armar un trabajo final y también, bueno, de rendir materias. Y hoy, entonces, estamos a días que hayan comenzado las clases en nuestra facultad. ¿Se acuerdan de ese primer día? Yo creo que sí. Creo que todos tenemos en nuestra memoria el primer día de clases. ¿Te lo acordás, Tatiana?
Sí, yo me acuerdo que venía re ilusionada, digamos, porque era como mi sueño estudiar esto, digamos. Ya hacía mucho que lo había decidido, así que estaba, no sé, ansiosa por empezar todo. Aparte yo hice el propedéutico en el que empieza en agosto, el
claro,
semipresencial,
semipresencial.
Eso no me salía. Y bueno, y entonces después, cuando arrancamos las clases, al fin estaba re emocionada, digamos, de arrancar. Pero, digamos, lo que fue el primer año, estuve a full, digamos. Yo sabía que era una carrera difícil y que tenía que esforzarme mucho, mucha dedicación, muchas horas. O sea, prácticamente era venir a cursar y llegar a mi casa y hacer cosas de la facultad. O sea, claro. Lo que fue el primer año fue... Igual me resultó, porque en primer año me fue bien. Pero sí era, digamos... Es complicado, digamos, tenés que meterle muchas horas, digamos, y bueno, y estos últimos años que he estado trabajando, claro, ahí veo lo complicado que es cuando vos
coordinar
trabajás.
Coordinar las dos cosas,
sí. Sí, porque antes yo tenía compañeros que ya en primer año eran gente más grande y trabajaban, y vos por ahí no entendías mucho, ay, pero no tienen, si tienen tiempo, viste, vos pensabas, y no, o sea, es distinto, vos llegas cansado, llegas con la cabeza, digamos, cansada más que nada, porque nuestro trabajo no es físico, obviamente, es todo, digamos...
De cálculo, de claro, usar, claro, sí.
Entonces, sí, ese era el tema, digamos.
Y en tu caso, Lucrecia, cuando vos ingresaste, ¿sabías el alcance de todo lo que te ofrecía la ingeniería civil? ¿O lo fuiste descubriendo?
Y uno lo va descubriendo con el cursado, sí. Lo que le van planteando, lo que te van enseñando. Es como que ahí abrís tu mente más, digamos. Sí, la verdad que a mí me gustó esta carrera. Es muy linda. Es amplia, digamos. Tenés muchas cosas para hacer. No es que te enfocás
en algo, no, sí. Claro.
Podés elegir varias cosas por hacer.
¿Y dudaste en algún momento de lo que habías elegido?
No. O sea, el primer año a mí sí me costó mucho, porque yo venía de un colegio que era bachiller, éramos todas mujeres, entonces como que me costó, digamos, el primer año, porque era todo distinto, pero sí, me gustó.
Pero lo superaste.
Sí, lo superé.
Y hoy tenés el título en la mano. Y estás trabajando desde hace 6 años, me dijiste.
Sí, trabajo en Barbayelate Ingeniería. Le mando un saludo a mis compañeros que me están escuchando.
Saludos a todos ellos, entonces. ¿Y cómo fue también compaginar trabajo de estudio y vida personal? Porque también uno tiene que pensar que uno tiene una vida familiar, que tiene amigos, que en algún momento va a querer salir. Y
bueno, eso. A veces uno tiene que dejar algunas cosas de lado si verdaderamente quiere llegar a la meta, y si tenés que encerrarte y estudiar, no queda otra. Pero bueno, todo tiene su satisfacción.
Uh-huh. Y en este paso por la facultad, ¿qué es lo que les sirvió a ustedes que pudieran dar un consejo, bueno, una recomendación al resto de los compañeros que están ahora ingresando?
Y yo creo que tener la idea clara si es la carrera, y aparte, por ejemplo, los que están en primer año, tal vez muchos tienen dudas, tal vez descubren en el transcurso de este año que no es lo que quieren estudiar, y bueno, pero a los que están seguros, digamos, saber que no va a ser fácil. O sea, hay que mucha dedicación, mucho esfuerzo, son muchas horas de estudio, pero se puede lograr.
¿Vos tenías alguien? ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Tenías algún referente? ¿Alguien que te dijo, es esto?
Mira, yo cuando era chica veía a mi hermano, que él iba a una escuela técnica, que hacía planos. Uh-huh. Y entonces yo siempre dije, yo voy a ir a esa escuela, ¿viste? Y él me decía, no, vos no vas a ir a esa escuela, porque la escuela técnica antes era más de hombres.
Claro,
bueno,
sí,
como la ingeniería civil, uh-huh, también, claro, que hay más varones que mujeres. Bueno, entonces siempre me cargaba, y bueno, cuando tuve que pasé de la primaria a la secundaria, me anoté a la escuela técnica. Y ahí como que los primeros años mi idea era estudiar arquitectura. Uh-huh. Después descubrí que eso no era. En tercer año tuve un profesor arquitecto y como que yo veía que era mucho más de imaginación, del diseño. Y a mí me gustaba la matemática, me gustaba calcular cosas. Y ahí averigüé qué carrera había que fuera parecida a arquitectura, pero que tuviera cálculo. Y ahí me dijeron, ingeniería civil. Yo nunca había escuchado el nombre, tenía 15 años. Y empecé a investigar, entré en la página acá de la facultad, vi las materias, todo, y yo dije, esto es lo que quiero estudiar. Y bueno, así fue, digamos,
la
que
curiosidad,
terminé acá.
Sí, sí, qué sí, lindo. Y en tu caso, Lucrecia, ¿cómo descubriste tu vocación?
Y bueno, a mí me gustaban mucho las matemáticas, así que esa fue una de las ideas. Y otra, me hicieron un test vocacional.
Ahí salió.
Y salió arquitectura y vi ingeniería. Y dije, y arquitectura no sé, porque esas maquetitas no tengo mucha paciencia. Entonces dije, bueno, averiguamos por ingeniería civil y bueno, me decidí y empecé a estudiar esto. La verdad que me gustó.
¿Y hay un ojo crítico del ingeniero civil cuando ven una obra?
Sí, un poco así. Sí, igual, poco por así. Ejemplo, en mi caso, que yo la empresa donde estoy es una empresa constructora que hago presupuesto, licitaciones, todo ese uh-huh, tema. No hago cálculo, pero a pesar de eso, de la poca experiencia en obra, digamos, sí, siempre hay. Por ejemplo, el otro día iba en auto y pasé y miré una casa que estaban construyendo y el dintel estaba con una curva que no te puedo explicar y yo dije, no pueden construir esto, o sea, ¿por qué? Claro, no, sí, sí.
Sí, porque me imagino, no sé, debe pasar, ¿no? Pasa con en mi profesión, me pongo yo, no sé, uno escucha una grabación y hace una crítica, qué bueno, qué malo, qué esto. Y bueno, el arquitecto me imagino lo mismo, pero ¿en qué se fija un ingeniero civil? Cuando pasas por un puente, no sé, cuando pasas por el puente Rosario Victoria, cuando entras al túnel subfluvial, que son así como grandes obras sí, de ingeniería, ¿dónde le pones el ojo? Bueno, ¿para aprender o para ver cómo se hizo?
Y yo miro más lo nuevo, lo innovador, me gusta ver las cosas nuevas, qué hay, digamos, por eso, si miro un puente, qué nuevo, qué se puede aprender, qué se puede inspeccionar, digamos. No sé, no soy tan crítica.
Más crítica,
claro,
es ella.
Claro, yo no soy tan crítica. Yo miro para aprender y, digamos, para ver qué nuevo. ¿Y qué
obra te sorprende así? Porque la ingeniería es algo que uno lo tiene que ver, que es en movimiento continuo, en un cambio constante, que nos sorprendemos, ¿no? Esas mega obras, sí, que se hacen, sí, sobre todo en algunos países. ¿Qué te sorprende de lo que se hace hoy día? Que vos quizás cuando empezaste la carrera, no sé, ni siquiera se te había cruzado por la cabeza. Esos puentes mágicos que se hacen, ¿eso? ¿Nada de eso?
No, a mí, por ejemplo, la obra que siempre me sorprende hasta el día de hoy, yo sigo sacando fotos cuando entro, es en el túnel. O sea, para mí es como la obra, ¿viste? Encima es de acá.
Claro.
O sea, yo digo, ¿cómo construyeron esto hace 50 años? O sea, yo creo que hoy en día, no sé si hay una empresa, por lo menos argentina, que tenga la espalda para ir a construir un túnel como ese. Uh-huh. O sea, está bien, sabemos que la empresa que construyó el túnel era alemana.
Bueno, sí.
Pero
sí, bueno,
por
pero
eso
con
es,
obreros de acá,
claro,
que no tenían,
sí,
experiencia.
Participó un montón de gente de acá.
Que no tenían experiencia en hacer esas obras.
Claro.
Sí, todos
sí, hay obras que me parece que son, o sea, que fueron innovadores en su época y hasta hoy lo siguen siendo, por lo menos en este país. Tal vez en otros países hay otra clase de túneles, qué sé yo, otras tecnologías, pero acá, por lo menos esa, me parece que es una de las más importantes.
Y ustedes decían que habían averiguado el tema de los reservorios porque se había aplicado en Santa Fe, en Rosario. ¿Cómo se maneja el tema de los desagües en la Argentina? ¿Es distinto por su geografía, por sus construcciones? ¿Las soluciones son todas iguales? ¿Cómo se piensa eso? Cuando no. si llevamos a este caso de una calle se inunda, lo llevamos, no sé, a Catamarca, que tiene otro clima, otro suelo.
Y no, depende también el uso, porque por ejemplo, creo que en Mendoza utilizan esa agua pluvial o digamos recolectan, digamos, el proyecto, o sea, el fin, la solución, cada caso particular.
Y una obra súper fundamental por climático va a ser que cada vez llueva más y en cortos periodos de tiempo. Esto sí, ya tenemos informes de todos los organismos internacionales que dicen lo mismo. Y para esto, bueno, las ciudades tienen que tomar en cuenta este tipo de soluciones. Como decía Lucrecia, esto está listo para ser ejecutado. Sí. Así le ponen un moño y lo entregan. Ojalá que así sea. ¿Cómo tendrías que, si tenés que describir, Tatiana, tu paso por la facultad, qué dirías?
Fue muy bueno, la verdad que todos nuestros profesores siempre estuvieron a disposición, aparte de las clases siempre teníamos clases de consulta, o sea, si vos tenías una duda sabías que podías contar con ellos, que siempre están acá, y la verdad que fue buena, digamos, en ese sentido yo creo que el nivel es bueno. Yo estaba hablando con estudiantes, por ejemplo, de otros países, y por ejemplo acá en Argentina, en Argentina, no sé, en otros países. Nosotros tenemos la ingeniería civil que ya viene, tenemos distintas ramas, digamos. Y con ese título ya podemos salir a trabajar en lo que queramos, vamos a decir. Pero en otros países es como más corta la carrera y ellos tienen que hacer, sí o sí, una especialización.
Claro.
Ponele. Y bueno, eso ya es otro tema, digamos. Y acá me parece que está bueno cómo está organizada la carrera, que te da un panorama de todo ya, y vos salís sabiendo un poco de todo. Obviamente que si uno se quiere dedicar a cierta rama, va a buscar especializarse en eso. Por ejemplo, si a vos te gusta la obra vial, y seguramente vas a hacer cursos o posgrados o cosas que hagan que vos aprendas más sobre ese tema. Pero vos ya salís con la base para dedicarte a cualquiera de las ramas que abarca la ingeniería.
¿Y en tu caso?
A mí me gustó, digamos. Fue linda la carrera. O sea, fue bastante larga para mí, pero bueno, yo trabajé, me hice mi casa, digamos, y varias cosas, digamos, entonces en el camino, y por eso me llevó un par de tiempo más, pero me gustó.
Qué bueno hacer la casa y poder...
¡Sos ingeniero civil! Sí, no, todo junto.
Ahí puso el ojo crítico.
Ay, bueno, pero ahí me imagino que esos pobres albañiles habrán sufrido, aprovechando que las dos trabajan. ¿Qué cualidades tiene que tener hoy una persona, más allá del título, siempre digo lo mismo, para ingresar al mercado laboral? ¿Qué pide hoy el mercado laboral de un ingeniero civil? Más allá de sus conocimientos, que a todos van a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué cualidades personales para poder insertarse, para poder desempeñarse?
Yo creo que uno tiene que estar dispuesto a hacer, digamos, si uno quiere salir a trabajar, tiene que estar dispuesto a hacer lo que, digamos, a lo que sea, digamos, dentro del rubro que uno es, ¿no? No decir encajarse en una cosa, porque si vos entras en una empresa, no, digamos, decir, no, esto yo no lo hago, no. Tenés que estar abierto a... Y así aprendés más, digamos.
Ser flexible, entonces.
Claro, ser flexible, sí. Yo pienso eso, ser flexible a lo que el mercado requiere.
¿Y en tu caso, Tatiana, o qué pensás que una cualidad tuya sirve para, te ha servido a vos para poder encontrar trabajo?
Sí, aparte de ser flexible, obviamente, lo que te pidan, ser responsable, ser honesto, porque obviamente se sabe, digamos, de casos de que a veces... es como que hoy en día están muy acostumbrados a hacer ciertas cosas y que vienen y te dicen, firmá esto. Bueno, no, digamos. A ver, si vos vas a trabajar en algo, tenés que procurar, digamos, de ser responsable y honesto, de decir, yo esto lo calculé y sí, lo voy a firmar yo. Pero si no, claro. No, digamos.
Sí, porque es tu responsabilidad.
Básicamente es, o sea, ser honesto con el trabajo, responsable, Y buen compañero me parece también principal, digamos, para relacionarte con las demás gente. Aparte, la ingeniería civil es como que tenés que trabajar con otros profesionales, siempre en grupos interdisciplinarios. Entonces, eso también, poder comunicarte con otra gente de otras profesiones, tener buen diálogo, básicamente.
Ya para ir terminando, es una pregunta que les hago a casi todos los egresados, es ¿a quién agradecemos?
Yo agradezco
ahora el título.
A mi familia, obviamente, que fueron los que me bancaron acá la mayoría de los años. Después sí, ya empecé a trabajar y me pude independizar económicamente. Y después los amigos, que siempre hicieron el aguante, los amigos, mi novio. Así que básicamente esas personas y a los profesores que nos formaron en la carrera. Y especialmente al ingeniero Sato también, que fue el que nos guió en el proyecto y culminamos esta etapa.
Sí. Y Lucrecia, ¿a quién agradecemos?
Bueno, yo a mi familia, que ha estado siempre, a mi novio, y bueno, a mis amigas y todo el grupo de trabajo que me ha ayudado un montón. Así que sí, básicamente eso.
Felicitaciones, ¿eh? Han hecho un trabajo, la verdad, espectacular. Uno ya con leerlo, ¿no?, se da cuenta de todas las horas que le han puesto. Es este estudio, entonces, para que no se inunde Avenida Almas Fuerte entre División Los Andes y Artigas. Son ingenieras civiles, acaban de egresar aquí de nuestra facultad. Las felicitamos y les deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que emprendan en su futuro, y seguramente, bueno, van a quedar ligadas aquí a nuestra facultad. Tatiana Seimandi, Lucrecia Vergara, gracias por haber pasado por la Hora Tecnológica.
Muchas gracias a vos por habernos invitado.
La Universidad Tecnológica Nacional se muestra al mundo a través de FM Universidad 105.7.